Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día a todo el mundo. Aquí estamos en Radio Nacional, 11 de la mañana, los sábados. Qué día lindo, qué día precioso. Para mí los mejores días es el viernes a la tarde y ya el sábado. Hoy invité a una amiga que nos va a contar su historia. Es una historia muy de mucho crecimiento y está buenísimo. Hay mucha gente que la conoce y muchísima que no. Y así es la vida, a todos nos pasa. Se dedicaba a otra cosa y de pronto, no sé cómo, armó toda una movida gastronómica impresionante. La conozco porque estamos en 2025, ¿no? Yo la invité a Radio con Vos en 2018, por ahí 19, porque yo miraba por Instagram, ya estabas, y veía una chica que hacía asados y metía fuegos y fuegos y fuegos y era encantadora. Y yo decía, uy, y aparte ya tenía comerciales, una cerveza que la auspiciaba, quesos, creo, no sé. Me invitó, no pude ir y a partir de esa nota nos hicimos amigos. Está acá, tiene un restaurante ahora muy, una parrilla, ahora me contará, en Nordelta. Pero es toda una historia muy, muy, muy linda que quiero contarles y para eso invitamos a Vicky Achával. Hola, Vicky.
Hola, Macu, ¿cómo estás? Qué nervios, qué placer estar acá.
Me extendí mucho, ¿no?
No, me encantó tu presentación. Espero estar a altura.
Sí, pero ¿cómo no? Me encanta. A mí me parece, eso lo aprendés de los grandes entrevistadores, que siempre una entrevista no tiene por qué ser súper conocido la persona, sino que tiene que ser interesante. Vos has tenido una historia muy, muy, muy linda y sorpresiva, porque muchas veces uno planifica su vida diciendo, bueno, yo quiero ser el mejor abogado, el mejor gastronómico, el mejor esto, pero vos medio como que diste un volantazo sin querer, casi ayudada por otra gente.
Exactamente.
¿No?
No tengo miedo a patear el tablero, eso es una realidad.
Bueno, ¿dónde naciste?
Nací en Buenos Aires.
Tenés 45 años.
45
años. No tenés problema en decirlo, no saben lo bonita que es. Fíjense,
feliz arroba... de mis 45.
Sí. Arroba Mazuca Macu y arroba Vicky Achával.
Exacto.
Porque vamos a poner fotos en Instagram para que la vean si es que no la conocen. Pero yo sé que mucha gente que va a tu restaurante te recontra conoce. Bueno, ¿naciste dónde?
Acá en el centro, en Buenos Aires. En una familia, somos 5 hermanos, mamá, papá, tradicional.
Mirá.
Muy tradicional, te
diría. ¿Y dónde estudiabas?
Yo en el Malincroft, o sea, soy sobreviviente. Mirá. Acá es donde voy a lo políticamente incorrecto. Así que si no querés hablar de colegio, cambia de tema.
No, ¿por qué? Porque ¿dónde quedaba? ¿Dónde era eso?
No. A ver, es un colegio espectacular, pero yo soy más artista, soy disléxica, soy zurda de mano. Y yo fui a un colegio. Cuando estaba en el colegio, estaba hasta incluso mal visto. Era raro como yo agarraba la virome. Me ataron la mano con cinta de scotch para...
No puedo creer.
Te juro. Pero
pobre,
bueno...
Pobre, era una forma de tortura eso.
Sí, bueno, pero...
Entre comillas, ¿no?
Pero ¿sabes qué? De todo se aprende.
Claro. Capaz que saliste más fuerte.
Sí, yo creo que sí.
Sufriste por ahí de chiquita, pero más tarde...
Yo creo que como... Sin por ahí ahondar mucho en el tema de la dislexia, pero... Creo que como cualquier persona de nuestra generación que tiene dislexia, no era algo conocido, no era algo tratado, así que éramos como los burritos de la clase que íbamos ahí.
Leí hace poquito, me parece que alguien, Marina Volman, me parece que está escribiendo sobre eso o sobre otro tema muy parecido a ese, que la tengo que invitar a Marina para que venga a conversar.
Interesante.
¿Y cómo superaste toda esa situación de chica?
No, de chica no la superé. La superé con mi hijo, que también es disléxico, mi segundo hijo. Y ahí me enteré que existía todo esto. Y ver lo que era él y estar tan orgullosa de él me hizo entender que en realidad hay tantas maneras de aprender, no hay una manera.
O sea, apoyaste mucho a tu hijo y resolviste aquello del pasado con eso.
Y no puedo estar más orgullosa de ser disléxica y que de hecho mi hijo sea disléxico porque me enseñó y me enseña absolutamente todos los días de mi vida.
Qué divino. ¿Qué edad tiene?
Hoy tiene 15.
Uh-huh. Y bueno, pará. ¿Y después con qué seguiste? Porque trabajabas con el mundo del diseño y de la ropa, ¿no?
Exacto. En realidad me recibí de diseñadora de modas. A muy poco tiempo me fui a vivir a Nueva York. Ahí estudié actuación para, en realidad, practicar el inglés, porque no venía muy bien con el idioma.
¿Cómo era ese colegio? ¿Dónde quedaba?
En Recoleta.
Ah.
No.
¿Y por qué alemán? ¿Pues sos de familia alemán vos?
No, quedaba cerca de casa. Muy como era antes, qué sé yo. La verdad que tengo un grupo humano que me acompaña el día de hoy, que es de ahí, así que...
Volvamos a Nueva York, te fuiste a Nueva York, ¿qué edad tenías?
Tenía 21, era chiquita, recién casada.
¿Fuiste a laburar? Ah, ¿fuiste con tu marido?
Sí, me casé muy chica.
Para, ¿y él qué fue a trabajar?
Él fue a hacer un MBA.
Ok.
Así que nos fuimos para allá.
¿Cómo se llama tu marido?
Esteban.
Esteban, yo lo conozco, pero no me acordaba el nombre.
Sí, Esteban. Así que bueno, nos fuimos para allá. Allá estudié actuación y cuando volvimos acá a Buenos Aires, seguí.
¿Cuántos años estudiaste de actuación?
Allá estuve un año y después acá.
¿Cómo hacías con el inglés? O sea, ¿lo aprendiste entonces?
Sí, tengo muy buen oído.
Mirá.
Lo descubrí. No era el tema escribirlo, era el escucharlo.
Mirá.
Así que hoy soy fluida y es un placer.
¿Y trabajaste de actriz?
Hice un par de cosas allá, hice un par de cosas acá. Cuando volví también estudié acá en lo de Augusto Fernández durante 5 años. Hice muchos comerciales, hice televisión y un día me quedé embarazada. Me dijeron, bueno, te llamamos cuando adelgaces.
¿Eso acá en la Argentina o allá?
Acá en Argentina.
No.
Y dije, bueno, mil gracias, pero esto no es para mí. Por ahí mi pasión no era tan grande como...
¿Hiciste teatro? ¿Hiciste algo? No.
Teatro no.
Porque recién te nombré a Ricky Pascus, que estuvo sentado ahí donde estás vos.
Genio, grosso, espectacular.
Y me dijiste, estuve con él varias veces. Entonces,
no, bueno.
¿Qué hiciste? ¿Un casting?
Porque intenté.
Ah, pero hiciste casting con Ricky.
Hice, sí.
¿Para qué?
Jaula de las Locas, por ejemplo. Hace un montón de años.
Un genio, Ricky. Fue un éxito el otro día, la charla con Ricky fue un exitazo total, la gente le encantó.
Es que es maravilloso.
Sí, y tiene una escuela, viste, con otra persona. Sí. Y bueno, o sea que bailás también y cantás, ¿o no? Porque Ricky medio como que hace casting de completos.
Justamente por eso no quedé. O sea, creo que sí, pude trabajar como actriz, ya te digo, en televisión. Pero no en teatro, no tenía lo que se necesitaba.
Me sorprende toda esta parte de tu vida.
No la sabía.
Sí, un poco mal, pero no. Si me preguntás, ¿la sabías? No. Un poquitito. Porque te vi muy histriónica y bueno, el año pasado hiciste televisión, ¿no? En el 23,
el
creo.
El año pasado
23
hicimos,
o 24.
Sí, el año pasado hicimos Fuegas para Canal 13. En lo que fue actuación, creo que lo que más feliz me hizo fue una publicidad que hicimos con Ricardo Darín de un auto.
Sí. ¿Qué era, Toyota?
Sí, exacto.
Sí.
Corolla.
Que había un gran cartel allá pasando River cuando entrabas a General Paz.
Exacto. Así
¿qué
que,
hacías ahí? ¿Por qué estabas en eso? ¿Hiciste el casting y te quedaste?
Hice el casting, quedé. Y fue una bomba. Imagínate poder trabajar
15 años atrás aprox. O 10.
No más.
¿20?
Sí.
Apa.
Sí, 20 años. Y fue increíble. Fue increíble. Ya estar adentro del auto, me acuerdo que estábamos en el autódromo y de repente era yo la que le manejaba a él, a Darín. Y de repente se subió al auto y dije, ¡ay! Choco en este
¿por qué
momento?
¿No lo habías visto a Darín hasta ese momento?
No, una guachada, me apareció así.
¿Pero porque no sabías que iba a ser Darín?
Sabía que iba, pero una cosa
pero
es
no
que...
sabías que iba a aparecer.
Claro, me apareció así de la nada y además él, desenvuelto, simpático.
Sí, muy simpático, muy simpático.
Todo, viste, chicos, alguien quiere algo para tomar, un cigarrillo. Era un placer, un genio total.
Casi chocaste.
Casi choco. Así que casi mato a Darín. No, mentira. Pero no, un genio. La verdad que un placer.
O sea que 20 años atrás estabas en el mundo publicitario.
Exacto.
Y estabas haciendo castings, sí. Y esas cosas. Por ahí pasaba tu vida. Ya habías terminado tu etapa de Nueva York.
En realidad... Iba 2 veces al año allá a trabajar con una cuñada mía que tiene una marca de moda, y bueno, la asistí allá, y ahí es donde me volví a enganchar con la moda. Dejé actuación con mi primer hijo y ahí abrí un local de ropa que tuve durante 10 años.
Acá en Buenos Aires, que se llamaba como
917.
¿Por qué?
917, el código de celular de Nueva York, que fue justamente donde me enamoré del proyecto y donde iba a comprar los géneros. Y mi sueño, si querés, era que sea una marca con número, que en cada país se pueda decir distinto, y bueno, quedó.
¡Ah, qué buena idea!
Así que bueno,
quedó. ¡Qué buena idea! ¿Y dónde estaba acá ese local?
Y el primer local fue en Palermo.
Ah,
y
primero, ¿tuviste más de uno?
Sí, y el segundo fue en la Galería de los Artesanos acá en...
¿Santa Fe?
No. Es Santa Fe, es Juncal y Arenales, ¿puede ser?
¡Ah!
Libertad entre Juncal y Arenales.
Sí, exacto, sobre mano izquierda.
Exactamente.
Mirá qué bien. ¿Y qué pasó con esos 10 años? O sea, ¿venías todos los días ahí? ¿Ya vivías en fuera de Buenos Aires?
No, ahí vivía acá, y hacíamos vestidos de noche, y también de novia. Fue una etapa espectacular. Espectacular, conocí gente maravillosa. Lo disfruté mucho, aprendí mucho. Creo que me probé... yo misma que podía, uh-huh. Era como la primera vez donde yo me sentí confiada, y le perdí el miedo justamente a eso, a sentirme, yo haga lo que haga, no importa si de alguna manera todos me decían, bueno, pero pasaste de la actuación a la moda, a la cocina, y para mí es lo mismo, es una expresión, es mi forma de hablar, es por ahí lo que tengo para decir de distintas maneras, pero es lo mismo.
Mm. ¿Qué habías estudiado con respecto a la moda?
Hice diseño de modas.
Diseño. ¿Qué ese fue en realidad tu primer, o sea, la primera iniciativa, o antes habías estudiado para actuación?
No, primero fui diseñadora de modas, pero para serte sincera, como te venía contando, terminé el colegio arrastrándome.
Sí, lo sufriste, veo.
Lo sufrí bastante. No elegí una carrera pensando en un futuro o con una pasión clara. Sí encontré todo lo que me amo: pintar, amo dibujar, me encantan los colores, las texturas, claro. Encontré muy rico todo lo que aprendí ahí, y la gente, el ver gente con tanta pasión en el arte me pareció una locura, que yo no estaba acostumbrada, así que me sentí muy cómoda. Y bueno, de a poco fue mutando.
Después de los 10 años, escuché que en la despedida alguien medio como que te metió, sin que vos casi participaras, en el mundo de la gastronomía o algo así.
Exactamente. ¿Por qué? Porque... el día que cerramos 917, las invité a todo mi equipo a casa. Yo desde los 21 que cocino, y cocino mucho. Uh-huh. Y les preparé una mesa redonda acá, como lo que realmente a ellas les encantaba. Entonces tenía por ahí una más vegetariana, la otra muy carnívora, la otra más comida... la hamburguesa, ¿viste?
Entonces sí. Se arma. O sea que vos, a la vez que tenías un negocio de modas, te gustaba cocinar en tu casa, lo hacías para tu familia, supongo.
Cocinar en realidad era mi cable a tierra. Era llegar a casa, por ahí con los estreses que uno puede llegar a tener en cualquier trabajo que...
Claro.
Más cuando es tu propio negocio. Y más acá.
Argentina es un país difícil.
Te amamos. Pero bueno, sí, es así. Así que llegaba a casa y justamente mi manera de relajar era, me abría una copa de vino, me servía una copa de vino.
Una copita de vino.
Prendía hornalla y a divertirme. Y así empezó. Nunca pensé que iba a estar hoy sí. Donde estoy, sinceramente.
Sí, claro, porque te estamos invitando por
gastronomía. Por gastronomía. Sí,
no nos
olvidemos
de eso. No, no. Tenemos un rato largo.
Ah, bien, bien.
Y porque aparte no saben lo que hace y lo rico que hace. Bueno, pará, entonces, ¿qué pasó? ¿Les hiciste esa mesa? ¿Te estabas despidiendo del mundo de la moda?
Sí, estaba cerrando una etapa.
Claro.
Nunca dejé de trabajar, tengo tres hijos. Venía cansada de... Yo me llevaba al bebé y lo dejaba en la oficina, iba, vestía a la novia, volvía, era una movida, como todos, como
claro,
cualquier mujer
que
trabaja independiente, es una movida. Y bueno, así que ahí cerré, decidí hacer un parate.
¿Cerraste los dos locales, cerraste todo?
Sí. Y en ese momento tenía uno solo.
Uh-huh.
Y la chica de comunicación, que era mi sobrina, le hace una foto, un pantallazo a la mesa, me hace un Instagram, que yo soy lo menos tecnológico del planeta Tierra, y me dice, tomá, acá tenés tu nuevo bebé. Y le dije, ¿qué? Un Instagram. Vos siempre te quejas que nunca haces la receta dos veces igual. Acá puedes ir subiendo tus recetas como si fuera un blog, pero con fotos, que te encanta la fotografía.
¿Año? ¿Te acordás?
Ay, pucha, no.
Porque, digamos, debo Instagram sido... explotó el 2020. Esto habrá sido, ¿cuál?
Sí.
2015, 2016, 2017.
Sí, 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 sí.
Por
o
ahí.
Sea, sí. No, a ver, te diría, sí, 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 19.
Claro.
Así que ahí empezó, pues, que le dije, qué disparate, sacarle foto a la comida.
Claro.
Rarísimo. Me dijo, no, pero te gusta la estética, sos buena con los colores, sos buena armando mesas, te encanta cocinar, tenés un mundo visual muy lindo para mostrarlo y compartirlo, así que hacelo como un hobby. Y bueno, dale, mientras tanto. Y justo llegó la feria Masticar, me acuerdo que fui, me encontré con Martina, una de las dueñas de Arribata, que me dijo, me encanta tu estética, estuve viendo lo que estás haciendo, tomá, te doy una bolsa de productos, ¿me haces algunas fotos?
Gran éxito la feria Masticar, y qué linda que era ahí en Palermo,
increíble.
Ahora están haciendo todo un desarrollo en esa,
sí,
manzana.
Increíble.
O sea que te abrió la cabeza Masticar.
Sí, me encantó.
No, era una locura ese lugar.
Sí, el conocer todos los productores de nuestro país, la cantidad de...
Gastronomía, vinos.
Es espectacular, increíble, realmente impresionante. Así que...
Pero ya vieron en vos algo, porque ¿quién esta empresaria te dijo, tomá, anda y hacé.
Exacto.
Y otra marca también.
Sí, Pampa Gourmet.
Eso, y Pampa Gourmet que te dio también, tomá,
inventá. Exacto.
Qué lindo eso.
Increíble.
¿Y qué hiciste con todo eso? ¿Te fuiste a tu casa y qué pasó?
Me puse a cocinar, armé foto, armé receta, la subí.
¿Aprendiste tecnología?
Empecé, sí, bueno, todavía me estoy peleando, pero la realidad es que todo un camino y fue súper interesante, muy, muy interesante. Fui conociendo cada vez más marcas, después llegó la pandemia, que yo ya tenía arreglos con marcas grandes. No, miento. Antes de la pandemia,
sí,
hacía
ahí te conozco yo.
Exacto. Donde hacía los Derribando Mitos.
Sí.
Los
sábados creo que lo hacías, o cada vez, de vez en cuando. Me invitaste,
sí,
a algunos. Ya vivías fuera de Buenos Aires. ¿Vos?
Ahí ya vivía, sí, 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 sí.
Hacías unos asadazos, ¿no?
Sí, desde la entrada al poste, todo a las brasas. Habían 14 comensales que nos sentábamos todos en una mesa en un lugar maravilloso que se llama Negro en Tigre, de decoración. Y la realidad es que se armaba algo muy mágico, porque nadie se conocía, todos nos sentábamos a la mesa a comer, y cada uno tenía sus formas y estaba todo bien. De hecho, venían vegetarianos y yo estaba colgando carne. Pero... todo estaba bien.
¿Y cómo salió esa idea de hacer eso? Porque ahí empecé a descubrirte. Era una, como una concentración social, que iban a comer y a pasarla lindo los sábados a la mañana.
Exactamente, porque justo, bueno, yo estaba trabajando para una marca de carne grande,
uh-huh,
que le hice un...
¿Qué, cómo se llama la marca?
Cabaña Juramento.
Ok.
Le hice... fue genial. Les hice un evento en Pinamar, para 100 personas, yo sola, ¿viste? No sé, un disparate, con los fierros de Tromen, y de repente Me acuerdo que todos se me acercaban, che, te ayudo con la leña.
Claro.
¿Quién te ayuda con lo pesado del asado? Y si me vieras, o sea, vos ya sabés, o sea, mido 1,60, pero no se me cae un anillo. Entonces clavaba, viste, la
vas
leña.
Al frente, mal.
La leña al hombro, cual ñomo. Sí. Y avanzaba con toda la leña armando mi...
O sea, pará, lo importante ahí es que te contrataron para un asado para 100 personas, lo encaraste y lo hiciste sola.
Sí.
Eso es tener huevos, ¿eh?
O estar medio loca. Pero yo creo que para la gastronomía o tenés que estar loca o al
igual el que te contrató vio algo, ¿no? Porque
sí,
si no, no te va a contratar.
Sí, no.
Tenés que irte allá, lejos.
No,
a un,
no.
A un... Bueno, no te olvides que Pinamar tiene Madariaga, son excelentes asadores ahí cerca.
Es verdad.
Y te dieron a vos la oportunidad, eso es muy bueno.
No, alucinante, escúchame. No, increíble. Es más.
Y entonces ahí quedaron recontentos.
Ahí quedaron súper contentos. Yo seguí trabajando con ellos, seguí con los derribando mitos, etc. Aparece la pandemia. Nos guardaron a todos.
Claro.
Ahí lo bueno fue que tuve que cocinar porque yo ya tenía acuerdo con marcas que llegaban a casa, y hacía asado absolutamente todos los mediodías.
Para ya estabas viviendo
noches.
De Instagram.
Ya estaba viendo, sí.
Porque esto es algo que hay que decirlo. Yo, por ejemplo, conozco el mundo de las chicas y de decoración y de muebles, etcétera. Hay 50 chicas que dan trabajo a 2.000 personas. Mm. Y que les fue genial a partir de Instagram.
Es,
¿no?,
que es una vidriera enorme.
Claro.
Enorme. Llegás a personas que nunca, o sea, es insólito. Es realmente impresionante el poder que tiene.
Sí, total. Bueno, pará, y te corté que, y estabas diciéndome que, porque nos quedan 4 minutos y hacemos un corte y volvemos enseguida.
Entonces, estos 4 minutos te puedo decir que ahí va el link con por la gastronomía, estaba haciendo los derribando mitos virtuales, entonces tenía un montón de cajas en mi casa, donde les ponía todo el kit y hacíamos virtual la charla con los clientes, eran por lo general empresas. Y ahí, recién ahí, conocí una persona que me vinculó con una persona que hoy es mi socio gastronómico.
¿Se les ocurrió?
Cuando vio lo que estaba haciendo, él dijo, es maravilloso, me lo presentó a Willy, mi socio, y a Horacio, y nos encontramos, charlamos, me lo propusieron, me dijo, yo estoy buscando un alma para este proyecto. Yo me reí y le dije, te equivocaste, yo no soy gastronómica. Yo no voy a abrir un restaurante bajo ningún aspecto. Y bueno, acá estoy.
No, es impresionante, porque tenías una gran oportunidad y sin embargo, creo que incluso les diste el dato de otra persona.
Sí.
No es una locura.
Es que no sentía que era lo que tenía que hacer. No estaba preparada. Sinceramente no estaba preparada.
Quiero contar antes de ir a la pausa que en ese momento Vicky... Como yo la había invitado, creo que viniste con tu marido, a Radio con Vos a la noche, cuando yo hacía de 20 a 22. Y a mí me parecía increíble porque yo ya miraba Instagram y te veía vos y te veía haciendo esos asados y colgando cosas y viste, y la luchabas, ¿no? Pero empezaste a tener publicidades y yo te empecé a ver con cervezas, con, no sé, con carnes, con cosas. Te empecé a ver como que era, la estabas luchando.
Sí.
La estabas luchando. Entonces, a mí me parece muy bueno y oportuno que tus nuevos socios desde hace un par de años ya hayan visto esa beta, porque eras para aprovechar, porque estabas mostrándote en algo nuevo.
Sí, total.
Era una mujer haciendo algo nuevo.
Total.
Linda, joven, recontra canchera y absolutamente conocedora del mundo de los fuegos.
Piromaníaca.
Estamos hablando con Vicky Achával. Ahora vamos a contarte, a partir de ese encuentro con esos amigos, ahora socios y amigos supongo también, qué pasó con la vida de esta mujer que nos está visitando hoy, Vicky. Enseguida volvemos.
Amigos con Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Seguimos conversando con Vicky Achával, que es ahora propietaria de un restaurante o de parrilla, ahora me dirás, en Nordelta. Y insólitamente, cuando te hicieron ese ofrecimiento dijiste que no, como contaste antes de la pausa.
Exactamente, no estaba a la altura.
¿Qué significa? ¿Por qué pensás que no estabas a la altura?
Porque nunca había entrado a una cocina gastronómica. Ah. O sea, no sabía lo que era una cuchipasta. No, te estoy hablando de lo más básico.
¿Le explicaste
acá, esto
acá a
donde
esta
me
gente?
Estoy quemando,
no, ¿por qué?
Y vuelvo a ser políticamente incorrecta. Pero la
celo,
realidad,
celo, celo, que es más divertido.
Es que la realidad es que no tenía ni la menor idea en lo que me estaba metiendo. No, creo que el primer año llegaba llorando a casa todos los días, quemada.
¿De manso?
Sí, quemada, pero porque además, pará, vale la aclaración. Primero, cuando yo me junto con ellos me dijeron vamos a hacer un restaurante de 65 cubiertos, nunca me lo voy a olvidar. Bueno, dale, genial. No, me parece un montón, no es para mí. Le recomiendo a alguien. Me dice, subite al auto, me lleva a donde hoy es Manso. Y me dijo, pensalo. Y un guacho. O sea, el lugar no puede ser más mágico.
Estaba en construcción.
No había nada.
Ah, no había nada.
O sea, cortadeiras.
Al lado del agua está.
Está sobre el agua, había cortadeiras en un baldío. O sea, no había absolutamente nada de nada. Pero esa laguna tiene magia.
Sí, divino.
Es realmente espectacular. Y bueno, terminé diciendo que sí por el lugar, porque realmente me pareció único.
Ellos también tienen, son los, tienen García, ¿no?
Sí, o son... García y también Unido.
Ah, y Unido. O sea, todos en la zona. ¿Ya estaban abiertos García y Unido o no?
No, García abre después.
Ok. Que también hicieron algo parecido con García.
¿Con Lucho?
Con Lucho, sí, con Lucho. Con Luciano.
No, bueno, Luciano estaba re preparado.
Sí, escuchame. Luciano estaba pegado, como dicen los chicos.
Sí,
ya estaba en Palermo.
Sí, pero...
Estaba bueno lo que hacía en Palermo.
No, y además Luciano...
Creo que estaba en televisión también, ¿no?
Estaba en televisión, sí. Chocolatero, ya tenía libros, súper gastronómico, tenía un carrión.
Pero para el descubrimiento tuyo me parece genial. ¿A quién se le ocurrió?
A la exmujer de mi socio.
¿Te das cuenta? Las mujeres son mucho más intuitivas que nosotros los hombres. Yo creo, siempre creo eso.
Yo creo que sí, pero no me voy a poner a discutir.
¿Sos amiga de esa mujer ahora?
Sí, sí, sí.
Siempre le decís gracias, ¿no?
Sí, nos reímos mucho del tema.
¿Por qué? ¿Qué dijo ella?
No, ella cuando...
¿Cómo se llama?
Lorena. Cuando vio las cajas en casa y demás, le pareció fascinante. Llegó a su casa, le dijo, mira Willy, mira lo que hace esta chica. Bueno, me interesa.
¿Cómo es el apellido de Willy?
Renwick.
Okay.
Así que nos juntamos justamente en Unido, con él y con Horacio Di Sanso. Y bueno, ahí estuvo la propuesta.
Qué increíble. Llegaste a tu casa... Y le dijiste a tu marido, porque ahí empezaba a cambiar un poco toda la vida familiar.
Fue muy genial. Yo llego a casa, estaba en ese momento con, ¿qué más? La llevé a la reunión, una chica que trabajaba conmigo para redes. O sea, era la que...
Tu community.
Exactamente. Me acompañó, después fuimos las dos a casa, llegamos. Me acuerdo que me quedé sentada, muda, y Cata, esta chica... Justo pasó Esteban, era ese momento donde todos trabajábamos en casa, y le dice, ¿no sabes lo que nos acaba de pasar? Esto es insólito. Y Vicky dijo que no. Y Esteban dijo, ¿y por qué no? Y le digo, uno, no estoy preparada. Dos, no estoy preparada.
Y tres tampoco.
Y tres, dejaba de haber pensado. No, tampoco. Así que después de charlarlo, es más, la segunda reunión, él vino y lo hice socio a él también. Porque quería que sea algo familiar. Para mí el tema de la gastronomía, para mí lo primero es mi familia.
O sea que son socios los inversores y socios la familia tuya.
Exactamente. O sea, mi marido es mi socio.
Ok, en la segunda reunión les dijiste que sí.
Esteban les dijo que sí. Yo creo que no hablé.
Vamos para adelante.
Sí. Así que ahí hicimos un ese. Eso fue, no te estoy mintiendo, en septiembre. Y en diciembre abrimos un pop-up donde teníamos 3 chiringos con 2 planchas.
Me acuerdo.
Un horno.
Mientras se hacía la obra.
Sí, que era un
era
poco...
Era incipiente la obra.
Sí, a ver qué probemos. Y fue un exitazo y de la noche a la mañana pusimos agua, pusimos... O sea, fue realmente muy, muy maravilloso.
¿Cuánto duró todo ese periodo?
4 meses.
4 meses y se empezó a construir después el restaurante.
Exacto, a los 4 meses...
¿Probaron para ver qué onda?
Sí, cerramos a los 4 meses, que ya había pasado el verano, o sea, no daba ese chiringo para invierno. Ahí empezó la obra y abrimos recién en enero.
¿Y tu actividad desde que empezaste qué era? O sea, comprar la carne, asesorar, ¿cómo empezaste a ganar confianza? ¿Cuál fue tu responsabilidad?
No, todo.
Bueno, volvías llorando a tu casa, dijiste.
Exacto.
¿Por qué?
Y porque, a ver, no es fácil tener tantos empleados.
Claro.
No es fácil, por ahí, gente que hasta incluso yo admiraba porque tenía muchísima más experiencia que yo y sin embargo yo tenía que ganar ese espacio.
Hoy, claro.
Tenés que ser muy confiada para ganar ese espacio.
Claro.
Creo que mi manera... más, y no, no por feminista ni mucho menos, porque no me considero feminista ni un poco, el parrillero, por lo general, una mujer de 1,60, rubia, que además usa tacos, que le venga a hablar de carne.
Claro.
Ah, rubia, callate.
Claro. Ojos celestes, te olvidas.
Llenaba todo. Y además una cheta de Recoleta, era un horror. Cuestión que...
claro, el gaucho que te escuchaba, el parrillero, chao.
Sí, decías. No lo podía creer. Alguien que la pague.
Bueno, pero vos venías con una gran experiencia, capaz que no lo sabían, de todos esos asados que venías haciendo cuando, en tu época de más de junior.
Sí, exactamente. Y ahí mi manera, y creo que fue acertada sin saber, fue, uno, me puse al lado de ellos. Para aprender. Y dos, ellos se dieron cuenta que tenía un método. O sea, el menú es prácticamente el mismo desde que abrimos. La línea de fuegos, que son 9 metros de fuegos, la dibujé yo. O sea, mi socio, que es arquitecto, Horacio, que fue el responsable de hacer todo el restaurante, me dijo, dibujate la línea que pensás que vas a necesitar. Y yo le hice la línea de mis sueños. Ahí donde tengo 2 camados, un hosper, me armé un espaldar para poder tener 35 picañas colgadas al mismo tiempo, costillares. O sea, es todo un display grande y además la parrilla tradicional. O sea, en la línea tengo 5 parrilleros o parrilleras que están ahí. Había que ganarse el respeto de ellos.
Claro.
Así que o te quemás o te quemás, claro. No te queda otra.
Lo importante de la historia de Vicky, para aquellos que nos están escuchando, aquellos y aquellas, es que por ahí capaz que tenés que ponerle toda la garra a algo que te da miedo o que no estás tan seguro, o que por ejemplo llegás llorando a tu casa o te ofrecen algo que te parece una locura. Entonces desde ese punto de vista me parece un notón lo que estamos conversando. Y después te metiste en un mundo en donde hay mucha gente que sabe un montón.
Sí.
¿No? Porque ya estás en un gran nivel, mucha gente de Nordelta ya te elige para ir, tenés tu local siempre lleno. Y yo ya te vinculo con Don Julio, con La Cabrera, con lugares ricos, ricos.
Bueno, ahora me convocaron para ser jurado en el Mundial de la Carne.
Mira.
Se me piantó un lagrimón, imagínate.
Mirá, ¿cuál es ese que hace la ciudad de Buenos Aires?
Lo hacemos ahora el 30 de octubre.
¿Lo hace la Cava?
Sí.
Sí. Estuve alguna vez cuando trabajaba para Radio La Red, se hace acá en el Obelisco eso, ¿no?
No es ese. No, perdón. Es el Mundial de la Carne, se hace en La Rural. Ya hay 176 muestras de ojo de bife y bife de chorizo de... Un montón de lugares del mundo y...
No, sí, ¿y estás de jurado ahí?
Yo estoy de jurado.
¿Para quién? ¿Ya preguntaste qué otros? Hay, Pablo Rivero, supongo.
Hay un montón.
Gastón Rivera. Riviera.
También vienen varios
de afuera.
Por ejemplo, Gastón Acurio va a estar, que para mí es un referente latinoamericano.
La mar.
Enorme. Mucha gente que admiro un montón, así que...
Qué bueno.
Sí.
O sea que los organizadores te convocaron y ahí estarás.
Sí.
Es fantástico.
Tremendo.
¿Qué cortes de carne, decime de los top 5 o top 10 que la gente elige de la carne argentina?
Ojo de bife.
Riquísimo.
Sí, para mí es un corte espectacular. Y además es un corte...
¿Cocción? A mí me gusta coloradito, más que coloradito, colorado.
Yo soy un horror.
O sea, ¿vos qué?
Y si le pones una ensalada al lado, por ahí lo revivís. O sea, sinceramente me gusta la carne muy, 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 muy roja.
Ah.
Me gusta.
¿Viste
eso?
Que la vez pasada se le criticó mucho a Francis Malman, una milanesa que hizo...
Sí, lo vi.
¿Lo viste a eso?
Lo vi.
Estuve el otro día con Francis porque me invitaron al Faena, y él estaba con los siete fuegos,
sí.
Eso, y bueno, no daba para comentarlo, pero vi las fotos, ¿lo viste eso?
Sí,
una milanesa totalmente, a ver, para el que no le gusta cruda, para el que le gusta polémica.
Pero a ver, ¿cuál es el problema? No te gusta, no la comas. Partamos de la base que yo creo que cada corte tiene un punto donde se disfruta más. Ahora, ¿a vos te gusta comerlo más cocido? Es una elección tuya. Yo no. Yo te puedo decir cómo creo que se va a disfrutar más la mordida, la fibra o el sabor del corte. Una entraña, la cosa es muy roja y va a ser chicle.
Le mando saludos a Santi Bonomi, que ama las entrañas tuyas.
Ay, bueno, hola Santi.
Santi, me voy a decir que escuche, ¿eh? Tengo que decir Santi que escuche.
Dale.
Porque no, ayer cuando propuse que vos, puse en Instagram que ibas a estar vos, dice, qué ricas esas entrañas. ¿Por qué hay tanto auge con las entrañas? Y no hay muchas, ¿no?
No, es muy poquito, ese es el tema, eso es lo fascinante de la entraña. Sí, se puso de moda, en realidad era un corte que acá nadie lo comía, pasó con la picaña también. Pasó, la arañita siempre estuvo para el carnicero, era el corte del carnicero. Pero hay cortes que van y vienen y se ponen de moda y qué sé yo, ¿viste? Cada uno. O sea, a mí me dicen, che, pero vos haces picaña y la picaña es brasilera. No, la picaña es un corte de la punta del cuadril, y yo la hago al gancho y la hago durante 3 horas y la adoro. O sea, me parece el corte más espectacular que uno puede comer. Y en Brasil la hacen a la espada. Es verdad, se usa un montón en Brasil, pero no por eso es un corte brasilero.
El asado más rico que yo comí durante 10 años, suponete, yo vivía en un country, vino un brasilero, un brasileño, que tenía una... Su suegro tenía, no sé, suponete, 50 parrillas en Brasil, y uh-huh, decidieron abrir una acá en Puerto Madero, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era espectacular. Entonces el tipo se había alquilado una casa y no tenía parrilla. Entonces, viste, lo hizo con un barril.
Sí.
¿Viste? Era tan rica esa carne, tan rica. Trajo 2 personas de su restaurante y la hicieron entre 2-3. Era tan rica que, viste, bueno, no parábamos de hablar. Y ahí la primera vez que escuché picaña. No sabía que era la picaña. Y era un brasilero el que la estaba haciendo.
Mira.
Pero vos haces mucha picaña, ¿no?
Sí, es el corte de la casa. O sea, es lo que más se vende.
¿Esos los que están colgados son picañas?
Son picañas. Y tenemos muchísimos brasileros que no se eligen por la picaña.
¿Y esa picaña se come medio cruda? O sea,
no.
Ya sabemos, ¿no?
Tiene 3 horas de cocción. Lo que pasa es que se cocina con el humo. Es como cuando cocinás a la cruz. Entonces queda...
¿No se pone sobre el fierro caliente? Sino
no, jamás.
Se cuelga.
Solamente colgada y queda increíble. Es una manteca.
Salgo un toquecito de la carne. ¿Te encanta poner a vos, vi que pones pimientos en el fuego, ¿te encanta un poco las hortalizas de acompañamiento o me parece?
Me encanta el fuego. Todo en el fuego es mejor. O sea, el limón en el fuego cambia de sabor. Un pimiento, por ejemplo. Lo pones en el, lo pones en el fuego y de repente se transforma en un caramelo. Y lo mezclas con aceite de oliva y de repente es untuoso. Esa es la magia de la cocina. Y el fuego tiene algo muy particular con los sabores. No es lo mismo. Y justamente creo que eso es manso. Nosotros condimentamos la carne con la leña. Depende el corte, el tipo de leña que usamos y cómo, dónde lo ponemos, el tiempo que le damos, una salmuera, cómo es la salmuera. Y bueno, cada uno tiene su salmuera.
Para, es un temazo este de la leña, porque deben estar escuchando mucha gente decir, ¿cómo le cambian la...? O sea, ¿qué tipo de leña usan?
Y, por ejemplo, espinillo, si vos querés ahumar y que sea un sabor no demasiado invasivo, el espinillo está buenísimo. Yo no ahumo, por ejemplo, con quebracho blanco, que no tira humo prácticamente. Ahora, si lo haces en ahumador y querés ponerle un romero o chips, hasta incluso de madera con whisky, o hojas de laurel, o lo que se te ocurra, cualquier cosa que vos tires al fuego va a dar un aroma. Ese aroma se le queda impregnado en la carne. Entonces, eso es lo divertido.
Claro. Y esa carne la servís con algo arriba, como esas salsitas ricas.
O... No, la carne, no. A mí me gusta comerla con la carne.
Con carne.
Sí. Obviamente, sí, tenemos los acompañamientos,
claro,
que son igual.
Aparte.
Son igual de importantes. No, van con el plato. Son,
no están puestos sobre la carne, sino que vienen
al costado. Claro. Sí. O sea, no tapo la carne con salsas o. Me parece que ya no necesita nada más. Mm. Si uno quiere algo más, lo puede pedir y no hay ningún problema.
Esas picañas que es la carne de tu restaurante, ¿con qué tipo de fuego lo haces? ¿Con qué,
es un fuego
con qué leña?
Es un fuego indirecto y lo hacemos con quebracho blanco y espinillo. Hicimos un espaldar, pero por la extracción del restaurante, que es muy, muy, muy fuerte... tuvimos que ponerle una chapa circular arriba para que el humo salga y después se vaya. Y dependiendo de qué tan ahumada la quiero, dónde cuelgo la carne. Entonces jugamos un poco con eso. O sea, apenas está cruda, digamos, apenas la colgás, que está temperada, que está seca, que le hacemos los cortes.
Suponete, para comer 9 de la noche la pones, ¿qué? 5 de la tarde, 6.
Sí, exacto.
Como un lechón.
No, bueno.
Viste que el lechón te lleva un montón de horas, ¿no?
No, bueno, pero ¿sabes qué? A mí me encanta cuando me dicen, bueno, no, pero un montón, 3 horas, qué fiasca. Qué programón. O sea, empezás con mate. Sí, o sea, pensá un sábado en tu casa o un domingo. Empezás con mate, la colgás. O sea, no necesitas, ni siquiera tenés que esperar la brasa. Es mucho más fácil.
A mí me causa mucha gracia también que mientras todo eso ocurre en tu restaurante, vos capaz que estás en un campo haciendo un asado también de estas características, o en tu casa.
Sí, sí, claro.
Y lo mostrás. Entonces yo dije, le está compitiendo a su restaurante esta
no.
mujer. No. No, pero vos mostrás y enseñás un poco de esa cocción lenta, tranquila.
Yo en realidad lo que creo que transmito es la pasión que existe, que yo tengo, aunque sea con los fuegos. Me parece, el fuego reúne, yo prendo la parrilla y a los 5 minutos, o sea, se empiezan a apagar los celulares,
claro.
Se acercan los chicos, ellos mismos quieren aprender a cocinar, siempre está alguno, che, estás en zona, prendiste la parrilla, voy para tu casa. Entonces,
claro.
Siempre, viste, es como, está bueno lo que se arma.
Claro.
Y eso es lo que yo traté de replicar en Manso. Por eso, para mí Manso no es una parrilla, es un restaurante. Porque incluso todo lo que nosotros presentamos en el menú, que sale desde cocina, estuvo también de alguna manera en la parrilla.
Después quiero seguir con el tema de las carnes. Me hablaste del ojo de bife, de la picaña. Pero quiero preguntarte... Hagamos hincapié en que Radio Nacional se escucha en todo el país y
sí.
Me encantaría que fueras provincia por provincia, a vos te debe fascinar eso y de hecho viajas mucho, hacer asados por todos lados, campos en cualquier lugar. Vos, aparte, te veo como que haces un asado al lado de un río, no sé, al lado de un espejo de agua, cualquier cosa.
Lo que más me gusta en realidad es eso.
Claro.
Por eso es que no sé si disfruto tanto, esto va totalmente en contra mío, no disfruto tanto cocinando en Manso.
Claro.
Entonces, si me...
Bueno, porque vos saliste de cocinar por placer, de juntar amigos y de juntar clientes.
Es que no me sale de otra manera.
Claro.
O sea, para mí, te juro, realmente...
Seguís siendo la luchadora que eras en ese momento cuando veías una beta en eso.
No, o me encantaría decirte que sí, pero yo creo que de alguna manera es un momento para mí sagrado en donde los patitos se alinean. O sea, claro, me hace bien prender el fuego. O sea, todo el mundo me dice, bueno, pues estuviste toda la semana en Manso, prendiendo fuego y chequeando y la cocina y de un lado al otro, y te vas el fin de semana y te pones a prender el fuego y demás. Es que es sanador, al revés, es lo que me enamora de lo que hago. Es donde yo realmente creo que está la magia. El prender, para mí, prender el fuego sola
no es un placer.
No tiene precio. No, de hecho, los lunes me escapo, porque el restaurante está cerrado, y me voy sola al campo como loco malo, me llevo un bife
y, te lo haces.
Y me prendo un fuego.
No te puedo creer.
Y realmente disfruto.
Mirá qué bueno.
Disfruto de eso.
Mirá qué bueno.
Sí.
¿Por qué crees que Argentina tiene tanto éxito la carne desde hace años? Hoy te nombré a dos amigos, a Pablo Rivero de Don Julio y a Gastón Riviera, que son exitosísimos, ¿no?
100%.
Tenés que pensar que en cualquier... Don Julio no, porque no abre otros Don Julios, pero sí Gastón con la Cabrera. Tendrían que pensar, ¿no?, en franquicias. ¿Eso lo han hablado o no?
¿Sabes que me cuesta hoy pensar en... Es un hijo.
Claro, porque Gastón tiene Miami, México, no sé, España, vive en España. Se empezó a abrir por todos La Plata.
Está buenísimo. A ver, yo creo que lo que te vibre, está genial. O sea, no, es alucinante. Hoy, personalmente, tengo puesto mucho en Manso. Creo que todavía... Tenemos un montón para contar.
Claro.
Y necesito un rato más.
Claro.
Ahí.
¿Cuáles son las parrillas que más te gustan?
Ay,
si
no
tenés
me
que
hagas
salir.
Eso.
Tenés que salir a comer. No sé.
Qué difícil.
Yo tengo una o dos que fui que me encantan y no me acuerdo los nombres. Pero que me encantan, no son tan conocidas, ¿eh?
Ay, ¿sabes qué? Yo soy realmente mala con los nombres.
Bueno, pero ¿y cuando salís a comer, elegís un restaurante? ¿Qué tipo de comida te gusta? Porque por ahí capaz querés salir un poco del...
No, no como carne.
Claro, querés salir del mundo de la carne,
sí.
Te vas a comer una rica pasta. Yo fui a Belia el otro día, que lo tengo que invitar a Máximo Toñi. Era un jueves al mediodía y estaba que explotaba. Y si no llamabas 10 días antes, a mí me invitaron. No conseguías. Queda cerca de Núñez, cerca de la cancha de River.
No, yo creo que prefiero más el pescado.
¡Qué rico!
Que me encanta y admiro un montón la gente que realmente sabe manejar el pescado. Yo, de hecho, en Manso tengo y lo disfruto un montón, pero no me considero una persona que...
¿Especialista?
No. Sí, con la carne me siento muy confiada. Con el pescado todavía no, estoy tratando de aprender, le estoy poniendo dedicación, pero creo que todavía me falta un montón.
Definime los últimos cortes de carne que te gustan. ¿Hablamos de picaña? Inmediatamente me dijiste ojo de bife.
El ojo de bife.
Es muy sabroso.
Es espectacular. Es como el mejor de los mundos, porque... Para mí, la grasa que está entre el ojo y la pestaña, me parece que es, o la ceja, depende de cómo cada uno le diga, me parece que es espectacular. Entiendo que a mucha gente le fascina el bife de chorizo. Yo prefiero la picaña antes que el bife de chorizo.
Sí.
El vacío me parece espectacular. Me parece que es un corte increíble.
Qué lindo, qué rico corte,
¿eh? Es increíble. Es realmente increíble. Y en Manso lo hacemos muy bien. No es por nada.
Sí, no, me imagino.
Me gusta mucho el vacío. También la costilla me gusta más la banderita que el costillar, porque no me gusta tanto como la carne hervida, por decirlo de una manera.
Claro.
Demasiado cocida, demasiado punto gris. Y a mí el vuelta y vuelta de la banderita y ese sabor que le da el hueso me parece que es mágico, mágico, mágico.
Es una bomba esta charla porque me imagino que mucha gente que no sabía que iba a comer ya tiró algo en la parrilla al mediodía.
Inviten.
Escúchame, vinos. A vos te empezaron a auspiciar enseguida que te vieron joven, linda, ya venían las cervezas, toda esa onda más de
sí.
Pendex. Pero te gustan los vinos.
Me encantan los vinos.
Maridan.
Bueno, sí.
Tremendo.
Yo creo que el maridaje de tanto te diría el vino como el whisky. Sí, me gusta el whisky.
Mira, antes o después
bien,
de comer.
Va muy. No, no. Con la comida.
¡No!
Queda muy rico.
Mirá.
Queda realmente muy rico. Muy, muy rico. Vale la pena.
Mirá,
hay que
lo
probarlo.
Está diciendo Vika Chaval, ¿eh? Que ya hace cuántos años que vivís pegada a la carne. Unos 15.
Un poco menos, pero
bueno,
sí.
Bueno, unos 10, ponele.
Estamos.
¿Hacía un whisky on the rocks?
Depende. Si te gusta con
hielo.
Con hielo, sí. Si no...
Bueno, mirá qué bueno, te voy a copiar. Un día te voy a copiar. ¿Y el vino, qué vino te gusta? Porque hay una cosa que es muy importante en los lugares, y ustedes lo entendieron muy así, porque tiene una barra muy linda.
Sí, muy linda.
¿No? Yo tengo otro programa llamado La Barra de Macu, porque a mí las barras me fascinan, me parecen geniales. Y ahí es como que te empezás y llegás antes, yo llego siempre antes, entonces me gusta pasar por la barra. Si estoy solo, comer en la barra.
Bueno,
y ahí ustedes tienen
hay mucha
una coctelería
gente
muy linda.
Que come en la barra.
Sí, sí. Vos tenés ahí unos 6-7 lugares en la
sí,
barra.
Sí, exacto. Son 6 lugares y hay gente que directamente pide la barra.
Total.
Es fascinante. Es como que se arma ahí una complicidad con el barman y la persona que no puede, o sea, puede estar sola, puede ir de a dos.
Sí.
Pero se arma algo muy lindo. Muy
y eso que no armaste del otro lado, aunque tenés menos espacio, en 2-3 lugares del otro lado sería un show.
Bueno,
del otro lado, cuando hablo del otro lado, son las parrillas, ¿no?
La, sí.
Donde se
los
hace.
Los fuegos.
Los fuegos. Correcto. ¿Y vinos argentinos te gustan?
Sí, claro.
Qué ricos son, ¿no?
Tenemos, bueno, nuestra uva es por lejos el Malbec,
claro.
es lo que nos representa. Tenemos muy, 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 muy buenos Malbec acá en Argentina.
Sí, totalmente. Se viene con todo el Cabernet Franc también.
El Cabernet Franc es muy rico, pero yo creo que, así como yo como me siento, hay una realidad, cuando yo me tengo que cocinar, si estoy, por ejemplo, media tristona.
Sí.
Voy a ir a un bowl con capelletinis y crema, ¿ubicas? Como uh-huh. esa comida tóxica que te tapa la arteria, bueno. Y para eso va un vino, ¿entendés? Entonces el vino creo que tiene que acompañar al momento y a la comida, como vos te sentís.
Claro.
Así que...
Bueno, pará, y las ensaladas riquísimas que hacen ustedes, pero también las papas fritas que son una locura.
Son una bomba. Triple cocción, mucho
amor. Me hiciste acordar con el tema de las arterias, pero las papas fritas...
Bueno, papas fritas con carne. ¿Y el mil hojas? ¿Probaste el mil hojas?
No.
Ah, bueno, lo que te estás perdiendo. No, el mil hojas es increíble, va arriba. En realidad es mi versión del revuelto gramajo, que es un mil hojas de papa que lo fritamos y arriba le ponemos un huevo poché. Y lo terminamos con un crocante de panceta.
¡Qué rico! O sea, eso lo pones arriba de la carne.
No, lo ponemos... Es una entrada.
Ah.
Pero mucha gente lo pide para acompañar la carne.
Se llama mil hojas.
Mil hojas.
Repetí la...
Es un mil hojas que en realidad lo que hacemos... le ponemos una crema con sal y bueno, en fin. Una crema muy saborizada. Lo cocinamos, lo presionamos, lo mandamos al horno. Después se va a la heladera por un día... Y después se porciona y se hace frito. Entonces quedan todas las hojas, o sea, bien, 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 bien crocantes, la parte de adentro bien cremosa y arriba el huevo molé, que es como increíble.
Qué rico, qué rico. Me encanta el huevo pollé.
Sí, pollé es, no es molé. No, porque molé lo tenemos adelante, con la papa.
Ah.
Papa y...
Gracias, Vicky, por haber venido. Me encanta lo que haces, la pasión que le pones, que gracias. Haya sido inspiradora para mucha gente que por ahí tiene un amor y no sabe cómo encararlo y por ahí capaz que está cerca y lo puede hacer. Y tu historia es muy inspiradora en ese sentido.
Yo sabes que creo, no hay nada peor que él. ¿Y si lo hubiera hecho?
Claro.
Es como que no me lo perdonaría. Claro. Así que por las dudas hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Escúchame, ¿estuviste en televisión? ¿Vas a volver a la televisión? No.
Sí.
Ah, ¿qué vas a hacer? Cortito.
Fuegas.
Ah, vuelve Fuegas.
Estamos en eso. Es un proyecto todavía verde, pero sí estamos viendo.
Bueno,
ahí.
me gusta sí. mucho. ¿La disfrutaste? Hacía mucho frío un día que te vi en la costanera.
Hacía -2. Fue un horror, pero la pasamos bomba.
¿Quién producía eso?
Y es de Artear.
Ah, bueno, estoy seguro que lo que haga ahí el Coco o Adrián o los que sea, lo hacen muy bien. Vicky Achával, gracias.
Un placer, Macu, 1.000.000 de gracias y bueno, siempre bienvenido en nuestro restaurante.
Por supuesto, y gracias por venir, porque a mí me cuesta más por ahí que hay gente que venga al centro, pero cuando vienen al centro se enamoran todos.
Y sí, es
Buenos
espectacular.
Aires es brillante.
Buenos Aires es única.
Gracias, Vicky. Y a nuestro operador estrella, Leo Zangari. Gracias, Leo. Gracias a todos ustedes en cualquier lugar del país que estén escuchando Radio Nacional. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Hoy tuvimos el placer de conversar con Vicky. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Vayan a comer una carnecita. Chao, chao.
Macu Mazzuca está en Nacional.